Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Aquí comienza Hoy por Hoy.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este día martes 9 de septiembre acá en Hoy por Hoy de Radio Agricultura. Saludar a cada uno de ustedes que nos está escuchando a través de la 92.1 acá en la región metropolitana y en los distintos diales a lo largo de todo nuestro país, y también a quienes nos ven, yo miro como la camarita, como que ahí los encuentro, a quienes nos ven en la transmisión por streaming. Y aprovecho a saludar a Fabián Madrid, que hace posible esa transmisión, a don Rodrigo Navarro en los controles y a la Cata Aristía en la producción general de nuestro programa. Martes 9, y como todos los martes, vamos a hablar de salud. Y ya tenemos al primer invitado acá junto a nosotros en el estudio, don Joaquín Pincheira, periodista, escritor, tienes un magíster en inteligencia emocional, también has estudiado neurociencia. Entrevistarte primero a ti ya es todo un libro que abrir de miles de ediciones. Y te invitamos porque en este magíster de inteligencia emocional y tu vida también, que ha dado más de un giro, te ha llevado a estudiar, a escribir, a hablar, a formar comunidades en torno a la salud mental. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Segunda vez en agricultura, es lindo poder volver a reencontrarse en la radio, así que gracias por la invitación.
No, y además me contabas que las veces que habías estado en agricultura era en el edificio anterior,
sí,
en Los Héroes.
Y en la pandemia estuve con Angélica Castro Tendencias, pero por Zoom.
Por Zoom. ¿Cómo nos encontramos los chilenos desde tu mirada, desde lo que tú investigas, estudias, escribes, desde esta comunidad que tienes de Tú Mereces Ser Feliz?
Deteriorado. Yo creo que la salud mental en Chile sigue deteriorada, sigue con un difícil acceso. Creo que las cifras de diversas investigaciones muestran cómo los chilenos estamos con más rabia, con más pena, con más tristeza, con más soledad. Yo creo que es súper relevante. Hay varios tópicos, por ejemplo, investigaciones que no solamente Chile, sino que engloban varios países de América Latina, que nos hablan de países más solitarios, donde tenemos más adultos mayores, es decir, la natalidad baja. Entonces es multifactorial esto de la depresión. Se disparan los índices de depresión, 13, algunos dicen 15%. Yo creo que antes de la pandemia veníamos bien deteriorados. La pandemia agudizó y ahora, en bien cliché, está como está la deriva, sí. Sigue con problemas y con autoridades que muy poco se preocupan de esto, te digo. Yo creo que esa es la palabra, muy deteriorada la salud mental.
Yo tengo la percepción también que durante la pandemia o pospandemia, si es que podemos ver algo positivo, es que se empezó a hablar más de salud mental. Antes quizás no se hablaba tanto, claro. Era muy de quienes estudiábamos la salud mental, quienes se dedicaban a eso, pero ahora se habla mucho más. Hay un acento también bien puesto en más investigaciones, en índices que se generan anualmente, como por ejemplo el que hace la ATS con la Católica, que están sacando como este barómetro,
claro,
de salud mental, y de hecho indican, por ejemplo, que las mujeres triplican en depresión a los hombres.
Sí, totalmente. Oye, eso es súper digno de investigación. Estaba leyendo, fíjate, no solamente el estudio, sino que en general y a nivel internacional vemos que las mujeres siguen llevando la delantera en temas de estrés, en temas de burnout, en temas de depresión. Y yo creo que ahí es donde tenemos que levantar las alarmas y comenzar a dar esos espacios. Mira, yo de verdad, y soy muy sincero, yo no conocía el programa, no conocía Hoy por Hoy. Cuando te escucho, hablamos de motivación, me encanta. Yo creo que estos son los espacios que necesitamos, espacios de reflexión, espacios para la construcción y para el desarrollo personal. Entonces, lo que indica el último termómetro de salud mental es alarmante. ¿Cómo procesos naturales de la mujer las lleva a tener más depresión, digamos, y es natural? Y fíjate que lo que yo también pienso, y esto es a materia personal, es que el hombre también sufre mucho, pero lo calla. La mujer tiene esa habilidad maravillosa que es expresar más lo que sientes. Es del llorar y lloremos. El hombre no. Entonces, nosotros en el grupo que tenemos y en la comunidad en general, decimos que hay que concientizar sobre más la inteligencia emocional. Que no es solamente vivir las emociones, es también gestionar lo que siento, identificar lo que siento.
Bueno, en ese sentido, este termómetro de salud mental de nuestro país, que que hace la ATS con la Católica y que lo sacaron hace unos meses atrás, y los hemos tenido los días martes cuando hablamos de salud y hemos querido hablar principalmente de salud mental, reveló que el 13% de los chilenos presenta síntomas de depresión moderados o severos, siendo las mujeres quienes se ven más afectadas. Y en lo que decíamos anteriormente, los índices de las mujeres triplican el número, las tasas de los hombres, y alcanza el más alto en los últimos 2 años de medición. Tú te has dedicado, tal vez de forma más específica, a estudiar y por lo tanto a hablar, escribir, comunicar sobre la inteligencia emocional. Y podría ser un concepto que hace varias décadas llegó a nuestro país, que se empezó a conocer obviamente a nivel mundial, pero yo lo sentía bastante manoseado. Yeah. ¿Cómo nos reencontramos con el concepto de inteligencia emocional?
Cuando nos encontramos con nuestras emociones, yo creo que en general la motivación, esta cosa del tú puedes, está muy manoseado. La felicidad ya está manoseada. ¿Cuál es la percepción de la felicidad que tenemos? Yo creo que Goleman, en su libro, que yo creo que fue un tesoro allá por el año 90, porque si bien la inteligencia emocional se viene investigando del 60, el 70, pero Goleman la hizo famosa, por así decirlo, él toca varios factores que son tan fáciles de entender y reencontrarnos. Primero, la identificación. ¿Qué tanto nosotros identificamos lo que sentimos en el día? Fíjate que estudios dicen que nosotros tenemos de 30, Daniela, a 33, a 35 emociones por día. Es decir, que yo me levanto en la mañana, vamos a suponer 7 de la mañana.
Oye, tantas, porque si nosotros hiciéramos el ejercicio con quienes nos escuchan.
Imagínate.
Enumeremos las emociones que conocemos, no sé si llego a más de 10.
Y claro. Y ahí vamos a las emociones primarias, a las secundarias.
¿Y tú conocí las 35?
No, yo que diga, creo que la he podido identificar. Porque fíjate que no solamente son emociones amor, miedo, felicidad, son las secundarias también, la neutralidad, lo que el doctor Hawkins habla del estado vibratorio neutro, digamos. Entonces, yo creo que cuando entendemos por qué nos enrabiamos, por qué hoy día estoy con pena, por qué hoy día me levanté con estrés, y no lo dejamos a la deriva, porque la gente hoy día se levanta y dice, bueno, me levanté así nomás, y hoy día me levanté así, así
báncame.
Que trata de no hablarme, y le decimos al colega, le decimos a la hermana, le decimos al esposo, pero cuando yo me
estoy
siento...
Estoy de mala.
Y cuando yo me siento y digo, a ver, anoto en un papel, yo siempre digo, y el gran Ismael Cala, un gran escritor, dice, el vómito de la mañana, en sentido figurado. Escribamos, ¿cómo amanecemos hoy? ¿Cómo amanecimos hoy día? Hoy día amanecí triste, ¿y por qué? Comencemos a identificar esa emoción. Ok, por tal motivo. Hoy día estoy alegre, ¿por qué? Por tal motivo. Fíjate que el primer proceso que dice Goleman, que la identificación es maravilloso, porque yo me encuentro con mi ser. Y creo que nos cuesta demasiado hoy día conectarnos con el ser. No hemos identificado mucho con nuestras capas externas. Porque, claro, tú me presentaste, pero finalmente soy un ser humano con errores. Soy, más allá del título, soy un ser, soy una construcción de un alma. Soy una vida emocional. Por eso yo siempre digo en mis conferencias, digo, tóquense aquí, aquí reside el ser humano, el ser, nuestra alma, en este sistema emocional. Hoy día yo me levanté con una emoción. Fíjate que a las 3 de la tarde tenía que ver dónde quedaba la radio, otra emoción, el disparador de la curiosidad. ¿Y dónde queda la radio? Ah, aquí está la radio. Llego aquí, la sorpresa. Mira qué linda la radio, nunca había venido. Me voy acá, me voy a otra reunión. La incertidumbre que si la persona... Entonces vivimos con emociones constantes. El tema, Daniela, es que el ser humano puede gestionar sus emociones. Tú puedes controlar tu impulsividad, la puedes. Tú puedes controlar tu rabia, tu enojo, lo puedes. Como dice Brian Tracy en uno de sus libros, tanto como el enojo, como la mediocridad, el fracaso, son decisiones emocionales.
Estamos hablando con Joaquín Pincheira, periodista, escritor, magíster en inteligencia emocional y, como él dice, ser humano.
Claro.
Sobre todo, obvio. Me gusta ese concepto, y deberíamos profundizarlo, de que la inteligencia emocional es como una capacidad metacognitiva de poder salirse quizás de, claro, de nuestra conversación o de mi día a día, subirme a una especie de balcón, claro, analizar lo que estoy sintiendo, reconocerlo, ponerle nombre. Muchas veces ese sentimiento uno lo siente también. Cuando siento esto me duele la guata, cuando siento esto me duele la garganta,
porque
cuando siento
esto
aprieto mandíbula, cuando siento esto, no sé, el corazón se acelera, me da frío. Y ahí uno también... Creo yo que el desafío y en el autocuidado, que tú bien dices, primero, reconocer esa emoción, ponerle nombre. Hay un libro precioso para niños que se llama El monstruo de los colores, y que cada color significa como una emoción. Me encantaría que hubiese algo similar para los adultos. Y después de eso, poder gestionar. Es difícil gestionar aquello que no se conoce.
Totalmente. Y que nadie nos enseñó. Fíjate que yo nací en Chillán, un abrazo cariñoso para mi ciudad de Chillán. Me fui a los 17 años, mi primera parte fue en la televisión, periodista policial. Fíjate que ya yo no sabía lo que sentía cuando tenía que ir a reportear muertes.
Horrible.
Y ver ahí toda la persona que está ahí. Que
la pena, obvio.
Claro. Entonces tú llegas ahí a la casa afectado. Es como ser médico, operar. Es como trabajar en una funeraria, ver el dolor. Entonces en la ignorancia no se puede trabajar. ¿Y qué es lo que pasa hoy día con muchos chilenos? Y lo digo con mucho respeto. Cuando yo ignoro mi mundo emocional, probablemente naufragie. Probablemente no me encuentre. Entonces la depresión, el estrés. Yo tuve depresión a los 24 años, fíjate. Y no sabía qué es lo que me pasaba. Lo tenía todo. Y hoy día mucha gente lo tiene todo. Tiene un buen trabajo, buena familia. Pero de repente llegan, Daniela, y tú lo sabes muy bien, esos vacíos existenciales. ¿Realmente soy feliz con lo que tengo? ¿Soy feliz con lo que soy? ¿Soy feliz en la construcción de mi vida? Por eso yo creo mucho que cuando yo tengo inteligencia emocional, probablemente tenga un mejor bienestar, hasta en mi cuerpo.
Y eso es súper importante, porque los espacios de bienestar no necesariamente tienen que ser difíciles de alcanzar. Es preguntarse qué te hace feliz. Y puede ser algo como tal vez caminar, totalmente, escribir, escuchar una, no sé, un tipo de música o un artista. No estamos hablando de cosas que signifiquen grandes cantidades ni de tiempo ni de plata, sino que saber que uno necesita ese espacio de como de contención.
Y convivir con uno, finalmente.
Y también estamos hablando, obviamente, creo yo, por lo que te estoy entendiendo, de herramientas muy primeras de autocuidado. Y obviamente hay mucha gente pasando por situaciones de salud mental delicadas, como cuadros de depresión, de ansiedad, de estrés, que ahí lo que tienen que hacer también es pedir ayuda.
Totalmente. Yo creo que, fíjate que Brasil, disculpa que lo coloca como ejemplo, Brasil es un país igual depresivo, aunque uno dice, pero como Brasil, digamos, y el carnaval y todo.
Y el calorcito.
Y el calorcito, qué sé yo. Pero fíjate que trasciende a la cultura. Yo creo que como nosotros vivimos en una cadena, y aquí voy a decir algo súper fuerte, digamos, en una cadena de analfabetismo emocional, es decir, que probablemente mis padres no me enseñaron qué es lo que era frustrarse. Por ejemplo, mis padres no me enseñaron, yo los amo a mis padres, pero no me enseñaron, no me enseñaron qué era ser feliz, qué es lo que era estar triste, qué es lo que era frustrarse en la vida, qué pasaba con cuando yo me sentía mal, y probablemente a ellos tampoco le enseñaron. Entonces, esta cadena de analfabetismo, como yo le llamo en mi tercer libro, nos lleva a vivir en automático. Entonces, y ojo, mucha gente te ha encontrado con gente, bueno, así soy yo y tienes que aceptarme como soy nomás. Y tú quedas como...
El primero que tiene que aceptarse es uno mismo.
Claro. Y fíjate que yo, y ahí donde yo creo que el ser humano es gerundio. Es decir, que nosotros tenemos que vivir en permanente construcción. Creo, fíjate, Daniela, y esto es una percepción bastante personal, que el ser humano nunca termina de aprender. Y no lo digo como frase cliché. Porque si una persona en este momento no está escuchando y dice, oye, yo paso enojado toda la vida, o paso resentido toda la vida, yo creo que hay cambio para esa persona. Pero el cambio parte por una introspección, por un autoconocimiento. Por unas ganas. Pero Joaquín, lo puedo hacer, es que mi papá era así o me enseñó así. Sí, porque uno puede cortar el analfabetismo emocional.
Tú acabas de mencionar, Joaquín, algo que conversamos la semana pasada también tuvimos la posibilidad de entrevistar a Tal Ben Shahar, que de hecho hoy día se presenta. A las 7 de la tarde por Mentes Expertas, que es conocido como uno de los padres de la psicología positiva y el estudio de la ciencia de la felicidad. Y él hablaba fuertemente de reconocer ese humano y que era imposible ser feliz o vivir con espacios de alegría si uno no interiorizaba también las emociones negativas. Y hablamos en un momento en la entrevista sobre lo importante que era enseñarle a los hijos a frustrarse y a enfrentar el sufrimiento, porque seguro que eso va a pasar en algún momento de la vida, y tú también lo comentaste.
Y no lo podemos entender, fíjate. Ese es el dolor más grande de padres. Porque disculpa lo que te voy a decir ahora, hoy día estoy dedicado 100% a las conferencias, y yo siempre le digo a las papás, a las mamás, te voy a dar una mala noticia, tú como padre, como madre, te vas a frustrar. Y enséñale a tu hijo que se va a frustrar. El tema que no queremos hacerlo.
Y te vas a equivocar.
Y el tema que no queremos hacerlo. Entonces, y tenemos, discúlpame, y disculpa la palabra que voy a decir ahora, creemos en mitos estúpidos, que yo no quiero que él pase por lo que yo ya pasé. ¿Estás encontrado con esa frase? Entonces finalmente terminamos haciendo un daño a nuestros hijos. Y el hijo tiene que entender de pequeñito que se tiene que frustrar, que tiene que crear. ¿Y pero qué hacemos? El celular. O mamá, estoy aburrido. ¿Qué hago? Me desespero. Creo que tenemos que cortar ese analfabetismo, como ya decía, aprendiendo, enseñando, diciendo que sí, nos vamos a frustrar y probablemente toda la vida nos vamos a frustrar.
Es interesante esa idea o concepto del analfabetismo emocional. Muchas veces uno cree que los niños, o hasta cierta edad, las personas no somos capaces de entender, o hay palabras que nos van a quedar grandes, o hay dolores que no vamos a saber cómo sobrellevar. Y es tan importante hablarle a los niños en un lenguaje simple.
Claro.
Y además a través del ejemplo. Por ejemplo, no sé, si te va mal un día en el trabajo, estás cansada, estás frustrada, estás molesta, decirle a tu hijo o a tu hija, mira, me pasó esto, obviamente con ejemplos y palabras sencillas, propias de la edad del hijo que tú tengas, pero mostrarle a través de tu vivir que las emociones existen, las positivas, las negativas, que la frustración existe, que el equivocarse existe, y que ellos obviamente también lo van a vivir.
Mira, yo no creo tanto en las positivas y en las negativas.
En las emociones, ¿no?
Yo creo que las emociones te potencializan o te limitan. El enojo nunca me va a potencializar. Tracy en un libro dice que el enojo es una de las emociones más limitantes y más peligrosas que existen.
Porque
el enojo se refuerza a través del diálogo interno. Porque yo me puedo enojar contigo ahora y me voy a salir de este estudio y voy a seguir reforzándome a través del autodiálogo, voy a estar más enojado. Y probablemente voy a llegar a mi casa y le voy a contar a mi esposa, a mi hermana.
Más te vas a enojar.
Oye, mira, la Daniela, y más me voy a enojar. Entonces, yo creo que hay emociones que nos limitan. Pero hay emociones que nos potencializan. Y yo creo que ahí donde tenemos que marcar la diferencia. Y como tú bien decías, decirle a los hijos, el diálogo es súper importante. Hoy día estoy frustrado. Y observar, como dice Corbera, observar la emoción desde afuera. Porque de repente entramos en el automatismo. Entonces, quedamos así y otra persona tiene que decir, a ver, cálmate, Joaquín, por favor. Entra en razón. Entonces, no podemos gestionar, no podemos como en el sur, agarrar de las riendas a la emoción y decir, a ver, este soy yo. Y lo otro, Dani, la emoción no me define para nada. La emoción no me define. La emoción es una energía, es un proceso inherente al ser humano que tengo que vivir, que tengo que aceptar, dejar fluir, pero no me define como persona. Por eso no me gusta, yo le digo a las personas, no digan, es que yo soy enojona. Es que yo soy estresada. Hay gente hoy día que se siente feliz, que yo tengo carácter fuerte. No, yo creo que el carácter se va construyendo. Quizá el temperamento es algo más genético.
Claro.
Pero el carácter tú vas...
Pero hay elementos a lo mejor que están de forma más preponderante. Pero tú tienes razón, ¿eh? O sea, uno va construyendo y también se va modelando.
Sí.
En tus libros y también en tu comunidad, que es Tú Mereces Ser Feliz, para que lo puedan seguir en Instagram, ese no es el nombre, el nombre del perfil es...
Joaquín Pincheira Oficial.
Joaquín Pincheira Oficial. Hablas mucho de que en este autocuidado hay pequeños hábitos diarios que uno puede hacer para estar con mayor bienestar. Hablas de hacer actividad física, de, no sé, pues de tener una buena alimentación, tratar de tener un pensamiento positivo, de la importancia del sueño. Cuéntanos un poquito más de esos hábitos.
Primera cosa, lo primero que yo le digo a la gente, el DAC, Diálogo Autoconsciente. En Brasil, junto a Elaine Rivera, una gran amiga, trabajamos el DAC. ¿Qué es lo que es el DAC? DAC, Diálogo Autoconsciente. ¿Qué frases yo me estoy diciendo todos los días que condicionan mi estado de ánimo? Repito, ¿qué frases estoy diciendo todos los días que están condicionando mi estado de ánimo?
Y
eso es súper importante.
¿Es diario que yo puedo estar diciéndome algo?
Totalmente.
Oye, hay que tener conciencia, porque tú me decís rápidamente cuáles son las frases que yo digo que podrían estar condicionando mi ánimo.
Totalmente.
Y no sé cuáles son esas frases.
Totalmente. Lo que pasa es que nosotros Programación neurolingüística. Sí, nosotros hemos programado tanto nuestro cerebro, es como, disculpa el ejemplo, es como cuando le dicen a uno, la vida es difícil. El papá se lo pasa al hijo, el hijo creció, se casó, le dijo a la esposa que la vida es difícil, estuvieron de acuerdo con la vida difícil, y eso es la vida difícil, se lo pasamos a nuestros hijos, y entonces quedamos. Yo siempre digo, el pensamiento repetitivo o el cúmulo
de patrimonio emocional.
Claro, entonces el pensamiento se vuelve una creencia y la creencia se vuelve un hábito mental. Entonces la vida es difícil. Entonces es lo mismo, yo siento sinceramente, y en el segundo libro yo hablo, que la historia que yo me cuento todos los días condiciona mi estado de ánimo. Joe Dispenza dijo una cosa, si nosotros tuviéramos la capacidad de cambiar los pensamientos, hoy día pensar de una manera y mañana, fíjate que él dice que el 80% de los pensamientos de hoy día, de Daniela Peñalosa, Joaquín Pincheira, van a ser los mismos de mañana.
Es como la profecía autocumplida.
Entonces, bueno,
me convenzo de algo y bueno, todo va a ir para allá.
Y fíjate que, y aquí entramos en una materia energética que tú bien sabes, es que el pensamiento es energía y atrae. ¿Por qué? Porque aquí hay electricidad. Entonces, nosotros generamos un campo magnético. Entonces, la actitud, por ejemplo, la Universidad de Oxford ha sido pionera en investigar cómo la actitud puede generar felicidad hasta en nuestras células. ¿Cómo la actitud positiva? Hoy día sí, hoy día voy a ganar, hoy día me va a ir bien, voy a saludar, voy a abrazar. Entonces,
pero cuesta. acá tampoco estamos hablando... No estamos diciendo que sea fácil, obvio que cuesta, pero qué bueno seguir conversándolo, reforzar esas ideas, reforzar ese pensamiento positivo, rodearse quizás de esta cultura positiva.
Y personas.
Y personas, claro.
No, y personas.
Para que de a poquito vayamos cambiando. Tú también hablas mucho de ir hacia una cultura de la gratitud y el autocuidado.
Totalmente. Yo creo que una de las emociones más poderosas, y como yo siempre digo, nos coloca en otra mirada hacia la vida, es la gratitud. Dar gracias. Fíjate que todo está en la mente. Suena muy cliché la frase, a todo está en la mente, pero yo creo que cuando nosotros conectamos el cerebro intestinal, que tú sabes muy bien que existe y es fuerte, y el cerebro de acá, donde las neuronas, y tenemos este proceso de neurogénesis que nos permite expandir nuestro conocimiento, etcétera, cuando tomamos conciencia de que somos más dentro que fuera, nuestra vida puede cambiar. Entonces, yo tengo un hábito y un tips que le digo a la gente, agradezcamos primero al cuerpo. Joaquín, ¿qué estás diciendo? Agradecele a tus pulmones por estar contigo.
Este cuerpo que te sostiene. Y que uno lo maltrata harto.
Claro. Entonces, y esa es la motivación. Y este, el segundo libro, un homenaje a...
Es que tengo dos en las manos. ¿Cuántos tienes ya?
Tengo cuatro. El primero se me acabó y el cuarto sale en octubre.
¿Y cuál es el tercero?
El último, el 2023. Sea un inteligente emocional.
Sea un inteligente emocional. ¿Y este es el segundo?
El segundo. ¿Cómo vivir motivado?
¿Y dónde los pueden encontrar?
www.joaquinpincheira.cl. Por internet, Amazon también están disponibles.
On Demand Ediciones. Ahí ustedes tienen estos dos. Tan bueno. Además, los colores son, bueno, obvio, son bien alegres.
Oye, el segundo... Yo hablo, por ejemplo, de las frases poderosas que me puedo decir. Soy una persona linda, soy una persona comprometida. Creo que nosotros deberíamos ser más responsables de nuestras emociones.
Oye, a mí me pasó algo con eso, es algo bien doméstico. Pero yo tengo una hija chiquitita, la Elisa, de 5 años. Y ella un día le gusta ella elegir su ropa, todo. Y estaba mirando al espejo y me dijo, mamá, no solo me veo hermosa, me veo elegante. Y yo le dije, a ver, Elisa, dilo de nuevo. Y la grabé. Pero ahí lo que estaba pensando, en qué momento, sobre todo las mujeres, niñas, preadolescentes, dejamos de creer eso. Dejamos de creer que somos lindas, que somos inteligentes. Porque, bueno, vemos acá, la depresión triplica los números
de mujeres
que en hombres. Todos los trastornos de alimento, los trastornos respecto a la percepción física, los trastornos que llevan a tantos cuadros de ansiedad, de angustia, de estrés.
Claro.
El creer que uno es aquello que esa maravilla que uno es.
Daniela, y dejar de controlar las cosas. Nosotros tenemos, y hasta los hombres, queremos controlarlo todo. Fíjate que una de las cosas que dice el termómetro es, claro, que triplica a las mujeres. Y uno de los factores es los procesos hormonales de la mujer.
Que no hay nada que hacer, van a venir.
Menopausia, menstruación, y eso es normal, digamos.
Obvio.
El tema es que ahí...
Depresión postparto.
Claro. Entonces yo tengo que encontrarme con mis emociones. Y fíjate... ¿Qué tan importante que el hombre sepa para entenderse la relación de pareja? Y disculpa que me meta un poquito en este tema. Es una constante comunicación y comprensión. Sí. Entender el hombre que la mujer vive sus procesos hormonales y que por naturalidad le va a dar una inestabilidad emocional.
Una juguera ahí, vuelta loca.
Entonces, claro, y ahí donde nosotros tenemos que apartar un tiempo... Por eso yo me encanta cuando encuentro a parejas decir, nosotros nos entendemos, la entiendo, lo entiendo, creo que entendemos las emociones del otro, es un regalo.
Y ojo que yo creo que no es, tal vez, no estamos diciendo acá que todo es perfecto y que son parejas que no pelean,
no, claro.
O matrimonios, estamos diciendo que se dan el espacio para conversar, para reconocer esas emociones, para preguntarle al otro, y bueno, cuando acá hemos hablado de los días martes también de salud y traemos el tema de la menopausia, siempre hablamos de lo importante que tu pareja también sepa el proceso, sí, por el que estás pasando. Totalmente. Nos quedan algunos segundos. Uy. Porque ya nos metimos en el último minuto. Deja a toda la gente invitada a tu comunidad, a esta comunidad de Joaquín Pincheira, donde el foco es que cada uno merece ser feliz.
Oye, ¿yo puedo pasar un aviso cortito?
Sí, pues,
11 de octubre tenemos una conferencia aquí en Providencia, gratuita para toda la comunidad. Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Bueno, www.joaquinpincheira.cl, @joaquinpincheiraoficial en Instagram, Facebook también. Ahí tú puedes encontrar mis libros. Siempre estoy subiendo mensajes de motivación, mensajes de inteligencia emocional. Creo que el ser humano tiene esa decisión que es propia solamente, que es ser feliz. Y la felicidad no es alegría. Hay una confusión que un día podíamos hablar. La felicidad es un estado que yo decido estar todos los días en gratitud, en ser agradecido.
Me encanta que sea así de racional, porque yo lo decido.
Sí, claro.
Y yo me hago responsable de esto también.
Claro, por eso yo no creo mucho, y lo hablo en el último libro, es que me hiciste enojar. No. Tú decidiste enojarte.
Ahora, es verdad que con las actitudes del otro, yo decido reaccionar.
Claro.
Hay una responsabilidad en el otro.
Lo que pasa es que, y cómo lo gestionas también.
Y claro, esa es la inteligencia emocional.
Porque también podemos ver en los climas laborales hoy en día. Porque, claro, el colega tóxico y cómo aguanto al colega tóxico. En fin, gracias, Daniela, por la invitación.
A ti, muchas gracias, Joaquín Pincheira, periodista, escritor, con este magíster en inteligencia emocional y que tiene esta preciosa comunidad donde invita a toda la gente a ser feliz, a tomar esa decisión. Que tengas una muy buena tarde.
Gracias, Daniela, que estén bien.
Nos vamos a la primera pausa y volvemos con más Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga las únicas tarjetas de crédito con cashback en todas tus compras, además de los mejores beneficios y experiencias para disfrutar el deporte que te hace sentir bien. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando se trata de cuidar nuestra salud, todos buscamos lo mismo: estar protegidos y tener acceso a una buena atención cuando más lo necesitamos. Y con el seguro complementario Más Accidentes de Clínica Mets y MetLife, acceso a una atención de calidad con renta diaria por hospitalización, indemnización, reembolsos y más. Desde 22.898 pesos mensuales, porque cuidarse es para todos. Contrata hoy y protege lo que te mueve. Encuentra más información sobre nuestro seguro en mets.cl. Conoce los términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.metlife.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega. Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas o ir a Salinas?
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡A buscar!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo descifrar?
desapareció el astrónomo Agustín Rueda.
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa. Son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristinón, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Linkin Park en vivo, From Zero World Tour 2025. Presentado por Entel y Scotiabank. 2 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster.cl. No te pierdas el regreso de Linkin Park. Invita a Monster Energy. Producen DG Medios y Live Nation. Más información en dgmedios.com.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta acá en Hoy por Hoy de día martes, hablando de temas de salud con todos ustedes, nuestra querida comunidad del Hoy por Hoy en Radio Agricultura. Ya tenemos conectado a nuestra siguiente invitada, la doctora... La doctora Victoria Mary. Ay, me costó tanta sed. Neuróloga del Centro del Sueño de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctora?
Hola Daniela, muchas gracias, muy bien, gracias.
Un gusto tenerla con nosotros. Oiga, mire, yo creo que este es un tema que todos los años se habla, no sé cuánta verdad hay en esto, pero le queremos hablar del cambio de hora y obviamente todo lo vinculado a la calidad de nuestro sueño, de nuestras horas de descanso muy reparatorias, porque en lo que llevamos desde la madrugada del día domingo, que es cuando tuvimos el cambio de hora, yo verdad no he dejado de escuchar a todo mi entorno, que está más cansado, que todavía no se ajusta, que porque una hora más, una hora menos. El domingo anduvimos, yo anduve, iba a decir hecha bolsa. Bueno, lo dije ya. Cuéntenos, doctora, ¿qué hay de cierto en esto?
A ver, efectivamente el cambio de hora inicialmente tenía una decisión más de aprovechar la luz del día y de producir un ahorro de energía y de favorecer el horario de trabajo. Uh-huh. Hoy en día tiene un aspecto más y cultural y político, más que tener que ver con el ahorro energético. En teoría, por lo menos hasta el 2026, hay un decreto de que no se van a eliminar los cambios horarios. Después de eso es algo que hay que volver a reconversar. Los médicos, desde un punto de vista médico, hemos sido un poco insistentes en que no es buena idea tener cambio de hora. Y en muchos países se ha ido aboliendo progresivamente los cambios de hora y eliminando el horario de verano.
Ya.
Y eso es porque efectivamente durante los días del cambio de hora se genera un desbalance en el organismo y el cuerpo tiene que reacostumbrar su ciclo circadiano al nuevo horario al que estamos sometidos. En la gran mayoría de las personas eso toma un par de días, pero en algunas personas que sean más sensibles por distintas razones puede tomar más tiempo. Y sí está demostrado de que eso sí se puede asociar a que rindamos menos esos días, estemos más cansados, nos cueste más acostarnos en la noche y de uno u otro modo nos tenemos que habituar.
Doctora, a mí me gustaría obviamente hablar junto con esto puntual, que son los cambios de horario que nosotros tenemos dos en el año, de la importancia del buen sueño, como del buen dormir. Primero usted mencionaba que hay gente, a la mayoría, que quizás en un par de días después del cambio de horario el ciclo circadiano se vuelve a regular, pero para otros con distintas condiciones, situaciones o contextos esto podría durar un poquito más. ¿Qué es el ciclo circadiano?
El ciclo circadiano habla de todos los fenómenos biológicos que tienen un ciclo que se regula por el día y la noche. Y el sueño tiene un ciclo circadiano. Se regula en el fondo, en el día estamos despiertos y en la noche estamos dormidos. Y eso está regulado porque en la cabeza, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, tenemos como un marcapaso que hace que, independientemente de lo que hagamos, periódicamente cada cierto tiempo nos dé sueño. Pero ese marcapaso no funciona por sí solo, sino que se puede modificar. Uh-huh. Y se modifica básicamente en base a dos fenómenos. Uno es lo que se llamamos el proceso homeostático del sueño, que para explicarlo simple es mientras más tiempo de despierto te llevamos, más presión tenemos para dormir. ¿Ah? Es como que nos despertáramos con un vaso vacío que se va llenando a lo largo del día y cuando ya hasta que se rebalsa nos tenemos que dormir. Mm. Y también se regula por fenómenos ambientales y eso tiene que ver con nuestra exposición a la luz del sol y a la oscuridad, claro, y con la intensidad de nuestras actividades. Y eso es lo que explica que el jet lag en el fondo, que claro, cuando uno viaja uno está alineado con otro horario, pero sin que uno haga nada distinto aparentemente, uno se acostumbra al nuevo horario. Y es porque nuestras actividades y nuestra exposición a la luz son en el horario del nuevo lugar.
Y la importancia del sueño, no sé si se valora lo que debería valorarse, las bondades de dormir, que no solamente no es como descansar así como de flojera o de relajo, es mucho más importante, como usted decía, para todo nuestro sistema.
Exactamente, yo te diría que hace 10 años estábamos como en esta época de que casi que dormir era perder el tiempo y que queríamos ojalá dormir lo menos posible y funcionar todo el día. Hoy en día, afortunadamente, vamos de vuelta y las personas valoran lo que es tener una buena calidad de sueño. El dormir las horas suficientes, se dan cuenta de que son más eficientes, andan de mejor ánimo, tienen mejor concentración y funcionan mejor durante el día. Yo diría que hoy en día vamos como de vuelta en tratar de enfocarnos mucho más en lo que es la calidad de vida y en dentro de ello el respetar las horas de sueño. Y eso es importante porque todos tenemos en la cabeza las 8 horas que nos han quizás como martillado insistentemente que hay que dormir 8 horas. Más que 8 horas, lo importante es dormir lo suficiente para amanecer fresco y descansado. Y eso va en X cantidad de horas, que es variable entre persona y persona, y que en promedio para un adulto es de 6 a 9 horas. Y en la calidad de ese sueño, da lo mismo que yo duerma 12 horas si mi sueño es de mala calidad, ya sea porque ronco, porque duermo incómodo, porque me duele algo, aunque duerma 20 horas voy a amanecer mal.
Pensemos quizás en eso de los promedios, porque muchas veces uno escucha que los niños tienen que dormir, no sé, 10 horas, los adultos, usted decía, entre 6 y 9. Y denos esos tips también para quienes estamos con niños quizás menores de cierta edad, desde cuándo ya quizás los niños, no sé si cuando son adolescentes, pueden empezar a dormir menos, lo que usted ha visto en su experiencia y en todos los estudios.
Tal como tú lo mencionas, las horas de sueño van variando y el sueño va madurando y modificándose un poco en la medida que crecemos y envejecemos. Y los niños necesitan mucho mayor cantidad de horas que los adultos y eso va disminuyendo progresivamente hasta cierto límite. Y si tú lo piensas, es muy variable. En el fondo, para un adulto, 6 y 9, 9 es el 50% más de 6. O sea, hay una alta variabilidad en la cantidad de horas de sueño que alguien necesita. En un niño pequeño, la cantidad de horas que necesita son 14 horas y en la medida que van creciendo en edad escolar son 10 a 12 horas. Son bastantes horas y que si es que uno lo piensa en sus propios hijos, probablemente uno ve de que están más irritables, de que están menos tolerantes cuando duermen menos. Pero muchas veces, sobre todo con este horario de verano, se hace muy difícil de que se queden dormidos antes de las 9 de la noche porque tenemos una luz radiante, mucho calor, que hace imposible de que se, como explicarles a ellos que a pesar de que hay mucha luz es de noche.
¿Y ahí hay alguna, no sé, rutina o hábitos que pudieran ayudar?
De todas maneras, no hay ninguna fórmula mágica y nuevamente somos todos distintos, pero hay que entender primero y la idea de la rutina se basa en que el sueño es un proceso. Uno pasa efectivamente de estar consciente a inconsciente en un segundo, pero en el fondo eso requiere de que ocurran muchos cambios en mi cuerpo y lo que sucede es que 2 horas antes de quedarme dormido en relación a oscuridad en mi sangre aumenta la famosa melatonina que gatilla una serie de cambios en el cuerpo, hace que baje la temperatura del cuerpo, que baje la presión arterial, que baje la frecuencia cardíaca y eso cambia las ondas cerebrales y hace que uno se empiece a sentir con sueño. Y cuando eso pasa, alguien que no tiene problemas para dormir hace su rutina de pijama, dientes, apagar luces y se acuesta. Entonces, en un niño en el cual uno ve que los niños a veces cuando tienen sueño como que se hiperventilan y están como más acelerados, como que lo importante es que si es que uno, exacto, si uno como mamá quiere que se duerman, me voy a poner una hora X yo, a las 9, eso significa que ojalá a más tardar a las 6:30, 7 cenaron, que es temprano.
Como ir apagando eso, darle el día
exacto
un par de horas antes de lo que uno estime que ojalá ya esté durmiendo.
Exacto, no justo un hora antes, no dejarlos así correr como terremotos hasta, no sé, las 8 de la noche y decir ya ahora acostarse y como hacer toda la rutina rápido, sino que ojalá cena 6:30, 7, después darle una hora de anticiparles, de decirle en una hora más vamos a empezar a hacer tal cosa, vayan guardando, vayan ordenando, vayan, no sé, bajando las revoluciones, el último gol del partido, lo que sea. ¿Ah? Y después de eso viene una rutina de ojalá empezar a apagar luces en la casa, de no tener luces tan intensas, sino que tener luces más tenues, como las clásicas de velador, y tratar de hacer una rutina de que a ellos les ayuda a relajarse. Y ahí la clave es algo que uno como mamá identifique, que efectivamente a mi hijo cuando lo currugo, cuando le leo, cuando jugamos un juego de mesa o cuando hacemos algo tranquilo, se relaja. Porque no para todos los niños es lo mismo. En el fondo hay niños que al revés, el tenerlos muy quietos mucho rato solo los va a poner más ansiosos.
Doctor, usted habló de la melatonina, que obviamente nosotros cuando empezamos con nuestro proceso de 2 horas antes quizás de dormir finalmente, empezamos obviamente con todos estos cambios y melatonina y otros. Pero, ¿qué opina usted de la melatonina? No sé si es remedio la palabra, pero hay estas gomitas para los niños, en versiones de adulto también están.
Lo que pasa es que, como yo te explicaba, la melatonina es la hormona que normalmente uno produce. Entonces, en un adulto que secreta su melatonina, que no tiene como otras patologías y secreta su melatonina de manera natural, para el insomnio, para la dificultad para quedarse dormido, la melatonina no le va a hacer mucho. La melatonina en un adulto sirve cuando hay un trastorno del ciclo circadiano, como por ejemplo para el jet lag, o para la gente que tiene muy desfasado su horario, así, adolescente que se duerme a las 3 de la mañana y duerme hasta las 3 de la tarde. Claro. Ahí sirve. Solo en esas cosas puntuales. Y sirve, si es que uno lo acompaña, también de modificar los otros hábitos que ayudan a regular mi ciclo circadiano. Si yo tomo solo melatonina y espero que eso ordene todo, ninguna posibilidad. En los niños tienen ciclo de sueños más inmaduro y es normal de que sus ciclos puedan ser un poco polifásicos, esos de que se despierten en la noche, que a veces en el día les da un poco de sueño, que los más pequeñitos duermen siesta hasta los 3, 4 años, hasta como los 6 años. Entonces es normal que se despierten en la noche y a veces, siempre bajo supervisión, les puede ayudar la melatonina, nuevamente, siempre que sea acompañado de una rutina, de hacer otras cosas, en el fondo, que ayuden a ordenar el ciclo de sueño, como ordenar su ciclo de sueño. Pero tomarla de manera indiscriminada por su cuenta, o a veces, no sé, pacientes que dicen, no, me tomo una como a las 6 para que me creen las revoluciones, me tomo otra a las 9 cuando ya me voy a acostar, y si me despierto en la noche me tomo otra. Le están haciendo solo un desbarajuste y más desorden en su cabeza de cuándo es esto que tiene que ocurrir. La melatonina tiene un pico al inicio y después tiende a ir bajando. Entonces, tampoco, si bien es un medicamento que dentro de todo es seguro, sí, no es que sea inocuo y no es que uno pueda automedicar si decir me tomo esto y con esto ya se debería ordenar. No, si uno solo toma melatonina no va a servir de nada.
En ese sentido también yo creo que es importante, porque uno podría como relativizar la importancia del descanso. No sé, yo podría decir, mira, yo con 4 horas, 5 horas, amanezco perfecto, descanso. Usted podría decir, yo necesito 10. O sea, podría ser bien relativo y subjetivo. Pero desde el punto de vista de la biología, el sueño reparador también permite otros indicadores de bienestar. No sé, por ejemplo, dormir bien podría reducir los niveles de cortisol que están asociados al estrés, a la ansiedad, o estoy hablando pura lecera.
Sí, o sea, efectivamente el sueño es súper necesario y influye en un montón de funciones biológicas. Durante el sueño se eliminan desechos que se han producido en el cerebro durante el día, se realiza la consolidación de la memoria, se realiza como el procesamiento de las emociones, en el fondo se realizan muchos procesos durante el sueño y efectivamente un sueño de buena calidad no solo va acompañado de que yo despierte sin sueño en la mañana. Cuando la idea es que yo despierte descansado, con energía, con ganas de hacer cosas, animado, en el fondo, en pacientes que no tienen problemas para dormir, en el fondo, que no, esto no es por cambios de hora, por insomnio, sino que efectivamente tienen una mala calidad de sueño, por ejemplo, porque roncan y tienen apnea, uno ve de que a veces hasta están deprimidos. ¿Por qué? Que no tienen ganas de levantarse, que se sienten siempre sin energía, que están agotados, que están irritables, o sea, efectivamente, una buena calidad de sueño se evalúa por parámetros tanto subjetivos como objetivos, y que tiene que ver con la percepción propia de cómo yo siento que mi sueño es de buena calidad. Dentro de las cosas objetivas que uno mide distintos factores. Mide la eficiencia de sueño, es decir, del tiempo que estoy acostado, cuánto efectivamente estoy durmiendo.
Claro.
Uno mide la latencia de sueño, es decir, desde que me acuesto, cuánto tiempo me demoro en dormirme. Uno mide los despertares nocturnos, cuántas veces me despierto durante la noche. El horario en que yo duermo, está demostrado que los trabajadores por turno, la gente que duerme en el día porque trabaja de noche, no tiene el mismo sueño, la misma calidad que los que duermen durante la noche, y mi percepción subjetiva de qué tan descansado yo me siento después de dormir. Y por lo mismo, por ser un parámetro subjetivo, es difícil de evaluar. Y por eso muchos pacientes a veces, y uno lo ve cuando llegan los pacientes con sus parejas, que dicen de que vienen porque mi señora se queja de que ronco, y uno le dice, ¿y usted cómo duerme? ¿Súper bien? ¿Tiene sueño en el día? No. Y la señora sale, pero si te sienta en el sillón y te queda dormido. Obviamente hay una percepción distinta de lo que está ocurriendo en términos de calidad de sueño.
Ay, sí. ¿Cuáles podrían ser síntomas? Es que todo lo que me ha dicho usted es tan de sentido común y yo creo que muchos de los que están escuchando, y también me siento súper identificada, pero ¿cuáles podrían ser síntomas que uno debería decir, ya, cortémosla, vamos quizás al centro del sueño, veamos cómo podemos mejorar la calidad de nuestro dormir?
Súper, súper buena pregunta, porque yo creo que esa no es una pregunta fácil. Yo creo que si la gran mayoría de las noches yo no tengo que pensar demasiado en el sueño, no es que yo estoy, hoy son las 7, tengo que apagar esto porque si no, no voy a dormir, o sea, no es que me implique un esfuerzo demasiado grande, y la gran mayoría de las veces yo me acuesto y en un lapso razonable que, como yo te decía, varía genéticamente y por distintas razones, pero es como entre 10 a 40 minutos, desde que yo me acuesto a que yo me quedo dormido y despierto descansado al día siguiente. Funciona bien, no ando bostezando todo el día, no es que necesite dormir siesta, no tengo problemas de concentración, está bien. Si es que yo estoy roncando a veces, o roncando, no sé, si es que comí muy tarde porque tuve una cena laboral, pero igual en general amanezco descansado, está bien. Si es que yo un día dormí mal porque hacía mucho calor, porque mi guagua se pasó a la cama y me pateó toda la noche, eso también es esperable en el fondo, porque pasa que hay pacientes que duermen mal una noche y dicen, tengo algo, voy a consultar. O sea, nuestro sueño está relacionado a lo que nos pasa en el día, no es independiente de nuestra vida. Entonces, si tuve un día pésimo en que me peleé con todo el mundo, ese día voy a dormir mal. No es porque, porque yo esté cansado voy a dormir bien. Voy a dormir mal. ¿Ah? Pero si me pasa que frecuentemente estoy tranquilo, en el fondo yo ceno temprano, como liviano y todas las noches me cuesta dormir, o al revés duermo y me despierto muchas veces de la noche, o me están diciendo de que estoy roncando y en el día yo veo que ando cansado, que me siento más lento, que me cuesta concentrarme, que siento cuerpo pesado, es momento de consultar.
¿Y por qué el ronquido?
O si a pesar de dormir duermo, no sé, 10 horas o 15 horas y igual ando con sueño, eso también hay que consultar.
¿Y por qué el ronquido? Usted lo ha mencionado muchas veces. ¿Por qué es como un síntoma que hay que mirar?
¿Por qué? Porque el ronquido se asocia a apnea del sueño y muchos pacientes dicen, yo ronco pero no hago apnea, pero la verdad es que uno está durmiendo, uno no tiene idea. ¿Ah? Y uno ronca porque la vía aérea en algunas personas es más estrecha. Que tiene que ver con el peso, tiene que ver con la forma de la vía aérea, tiene que ver con la forma de la nariz, tiene que ver con la edad, con un montón de factores. Pero cuando yo estoy despierto, mis músculos tienen fuerza. Y cuando yo me duermo, todos hemos tomado a los niños, los músculos están relajados. Entonces se achica aún más. Y si se achica mucho, al aire le va a costar pasar, va a hacer que todo lo que está suelto en la boca vibre y yo voy a roncar. Pero puede pasar de que no solo al aire le cueste entrar, sino que entre menos aire. Y si entra menos aire, mientras estoy durmiendo, tengo que hacer un mayor esfuerzo para respirar o me puedo estar oxigenando mal. ¿Ah? Y eso tiene repercusiones, y tiene repercusiones tanto en la calidad de mi sueño como tiene repercusiones en otras enfermedades. Sabemos hoy en día que eso es causa de hipertensión, de que suba el azúcar, de que suba el colesterol, de gatillar arritmias, un montón de otros factores.
Mire, bueno, también pasa, creo yo, que, no sé, a mí, por ejemplo, yo no roncaba y ahora últimamente estoy seca para roncar. ¿Tendré que ir a verla, doctora?
Depende de qué tan seguido estás roncando y de qué otras cosas hayan cambiado. Efectivamente, que uno empieza a roncar en el tiempo puede tener que ver con que yo tenga más congestión nasal, si en esta fecha hay más rinitis, hay más alergia, y eso me puede hacer roncar como transitoriamente en esa fecha, y pudiese ser que tratándote de la rinitis ya dejarás de roncar. Si es que uno sube de peso y tienes una predisposición, aunque uno esté bien en su peso, pero si uno tiene una predisposición anatómica, porque por ejemplo, como yo que tengo una pera pequeña, en el fondo tienes un mentón más pequeño o una faringe estrecha, eso también puede hacer de que ronques más. ¿Ah? Pero lo más importante, si estás roncando y tú estás sintiendo de que andas cansada en la mañana, que tu sueño no es igual de reparador, sí debieras estudiarte.
Doctora, entonces me voy a meter al tiro a buscar ahí en la clínica alemana, en el centro del sueño, una hora con usted, porque me dio todo lo... como que estuviera hecho para mí este programa. Así que lo vamos a tener que ir a ver. Doctora Victoria Meri, neuróloga del Centro del Sueño en la Clínica Alemana, muchas gracias por acompañarnos en este programa esta tarde de día martes. Que tenga usted también una muy buena tarde.
Gracias, tú también, y gracias por la invitación.
Cuídese, nos vamos a la última pausa y volvemos ya para despedirnos acá en el Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo.
Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
¡Qué rico! ¿Te fuiste al chancho?
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo. Y es delicioso, porque es Aristía, único pavo chileno 100% fresco.
Y queda increíble al horno, al sartén y a la parrilla.
Prueba la línea de pavos Aristía, con su sabor original. Las nuevas variedades listas para cocinar y toda la frescura del campo. Aristía, único pavo chileno 100% fresco.
¿Te has fijado que el agua que tomas muchas veces no se absorbe bien y se elimina rápidamente? Esto impide lograr una hidratación profunda y acelera el envejecimiento. Las jarras revitalizadoras suizas de Pulsos de Vida reestructuran el agua devolviéndole su estructura molecular natural como en una vertiente. El resultado, el cuerpo la absorbe profundamente y eso mejora tu salud desde adentro. El efecto se siente desde el primer vaso. Descubre más en nuestra web, Instagram y Pinterest, pulsosdevida.cl.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Potio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en BancoChile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Se nos fue este programa de día martes donde tocamos dos temas tan importantes, tanto de salud mental como el buen dormir y la importancia de eso. Quiero saludar, obviamente, que nace posible que nos encontremos. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Que tengan una excelente tarde y nos volvemos a ver mañana miércoles. Cuídense.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristía.